Bienvenidos al podcast Principios de Vida, un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tus finanzas, relaciones y liderazgo. Aquí encontrarás consejos prácticos, reflexiones y enseñanzas que te impulsarán hacia una vida exitosa. Prepárate para inspirarte, aprender y crecer juntos. Una iniciativa de la Fundación Principios de Vida y esta emisora.
Excelente, Norman, realmente tremendo el tema que nos toca. Y para mí ha hecho un antes y un después el conocer cómo salir de las deudas. Porque era una tremenda deudora y no tenía la más pálida idea de cómo salir de allí.
¿Qué momento difícil cuando uno se encuentra acogotado de deudas? Porque esto realmente va tanto para personas cristianas, no cristianas. Esto no hace segmentación, ¿verdad? Va cortando por igual a todos.
Así mismo es. Y lo peor de todo que, a pesar de haber estudiado en la universidad, haber hecho un posgrado en finanzas, yo estaba endeudada. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué llegué a esta situación? Uno se siente culpable y lo peor de todo, que la escuela, el colegio, ni la universidad, y puedo hablar, ni el posgrado, te enseña a manejar tus finanzas y mucho menos a salir de deuda.
Qué buena introducción me das para preguntarte, ¿qué es entonces la deuda?
La deuda es una obligación. No es algo que me parece o no me parece.
Espérame, Gaby. ¿Obligación? ¿Cómo obligación?
Sí. Es dinero que uno toma prestado de otra persona o de un comercio o de una empresa y está obligado a devolver. Y lo peor que tiene la deuda no es que viene sola. Viene con su amiguita.
¿Cuál es su amiguita?
O su amiguito, que son los intereses.
Ah, intereses.
Y eso es lo que nos atrapa. Porque no solamente tenemos que devolver el capital, también tenemos que devolver los intereses. Y todo nos sale mucho más caro cuando compramos con deuda.
¿Y por qué, Gaby, a pesar de conocer, porque todo el mundo sabe que se paga con intereses, ¿verdad? ¿Por qué entonces nos metemos en esa deuda? Si nosotros sabemos que vos prestás un 100.000 y tenés que devolver mínimo 30% más, mínimo, ¿ok? 130.000 en 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué vamos ahí y tomamos ese compromiso? ¿Y por qué nos esclavizamos con eso?
Realmente, Norman, te voy a contar. Hay 5 razones por las que nos endeudamos. Y la primera razón, antes de entrar así en una respuesta directa, es porque no manejamos los principios del manejo del dinero. Son 7.
Ya. Yeah.
O sea, primero hay que trabajar dentro de nosotros. El problema no está que el dinero no alcanza. El problema está cuáles son las decisiones.
Espérame, Gaby, porque ahí nos van a saltar todos. ¿Cómo que el dinero no alcanza? Porque la gente hace, me imagino que viste en las redes, que hace su planilla, ¿verdad? Y con su salario mínimo no alcanza y ahí nos van a saltar todo, ¿verdad?
Sí.
Pero vos estás diciendo que no tiene que ver con eso, sino en cómo nosotros gastamos. ¿Por dónde viene eso, Gaby?
El problema es que el dinero no soluciona tener más dinero. Lo que soluciona el problema del dinero para que alcance es trabajar principios que en forma interna nos van a ayudar a hacer cambios en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo, yo veo algo y quiero. Ahora, por ejemplo, se vienen muchos conciertos de artistas famosos. ¿Y qué es lo primero que quiere la gente? Quiere ir a ver a su artista, pero no analiza, no hace un balance. ¿Este es un deseo o es una necesidad? No hace importante ese balance. Y todo el mundo gasta primero en el deseo y después cuando hay que gastar en las necesidades como la comida, el transporte, el techo, salud, ya no hay el dinero.
Pero Gaby, ¿sabes qué? Son 6 cuotas sin intereses con reintegro del 30%.
Sí, todo muy lindo.
¿Qué te dice? Porque esa es la excusa que te suelen dar, ¿verdad?
Todo muy lindo. Pero si tengo para gastar, no hay problema. Pero cuando no tengo y me doy el gusto a pesar de eso, que es lo que la mayoría nos pasa, no evaluamos deseo y necesidad. Y gastamos primero en el deseo y después ya no hay para la necesidad. Y cuando nos encontramos que tenemos que ir al súper, que tenemos que cargar combustible o que tenemos que movilizarnos, que tenemos que pagar el alquiler o la hipoteca de la casa, ya no hay el dinero porque ya se fue todo en deseos. Eso es un primer principio que habla de ser dueño o administrador.
A ver, ¿cómo es eso de dueño y administrador? Porque yo me voy a trabajar y es mi dinero. ¿Cómo es?
Ahí está el primer error. Nada es nuestro. Porque todo es de nuestro creador. La vida que tenemos no es nuestra. Todo es prestado. Todo lo que tenemos es prestado. La vida, la salud, la sabiduría que tenemos. Entonces, debo aprender a vivir como un administrador. Todo lo que se me da es prestado y tengo que ser un buen o una buena administradora. Y como buen administrador, debo hacer ese balance.
Eso permite que tengas la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, veo mucho que la gente se compra un auto y ama su auto y lo tiene hasta el último. Cuando ya no puede más, lo vende y se devaluó demasiado, ¿verdad?
Claro, porque no pensó con la cabeza fría, pensó como dueño. El dueño toma decisiones emocionales. Y con el dinero, las decisiones emocionales no funcionan, porque trabaja con un principio muy importante, con las matemáticas. Y la matemática es exacta. El dinero no es chicle que se estira. El dinero es exacto. 100.000 es 100.000, no cambia. 1.000.000 es 1.000.000, 10.000.000 es 10.000.000. Si estoy gastando más de lo que gano, no importa la cantidad que gano, voy a tener problemas. Siempre tengo que aprender a gastar menos de lo que gano y encima entender que no soy dueño de nada, que soy un administrador. Y con la cabeza fría de un buen administrador hay que tomar decisiones. Y esas decisiones son difíciles. Por eso, son principios. El contentamiento, la paciencia, aprender a ahorrar.
Es también que no nos gusta postergar, Gaby. Queremos, estamos en una cultura de consumismo bastante alto que queremos disfrutar, ¿verdad? ¿Para cuándo la vida?
Así mismo. Estos principios justamente son los que deben construir nuestro cimiento de cómo tomar decisiones. Si no tengo dominio propio, si no tengo amor y compasión, si no soy una persona íntegra y honrada, te estoy mencionando los principios. Y algunos dirán, wow, ¿de dónde salieron esos principios? Es lo primero que uno debe conocer para manejar correctamente el dinero. Estos principios te ayudan ¿a qué? A no caer en la deuda. Justamente porque no conocemos, violamos todos los principios, lógico, nos vamos al barranco, ahí como un tobogán. Y eso es lo que nos lleva a endeudarnos. Primera razón.
Ok, ya definimos qué es la deuda. ¿Por qué nos metemos en deuda? Ok. Ahora, esa gente que está en esa situación en este momento. Ya estoy en la deuda, Gaby. Necesito salir de ella porque me agobia, porque te trabaja emocional, psicológica, mentalmente, espiritualmente, en todos los aspectos, porque vos ya te das cuenta que no alcanza y hasta el humor, el ánimo, el rendimiento en el trabajo, en todas esas áreas afecta la deuda. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer para esa gente que está desesperada?
No te voy a hablar de la gente, te voy a hablar de mí misma. Yo,
inclusive, excelente, Gaby. Sí, quise gracias quitarme, por compartir eso.
Quise quitarme la vida porque dije, si esto nomás es la vida, no vale la pena seguir viviendo. Porque yo ya estaba tan endeudada que no tenía ni la menor idea de cómo salir. muchos problemas matrimoniales, dos hijos pequeños y encima sin trabajo. Trabajaba en forma independiente.
Dependiendo del día a día, ¿verdad?
Sí. Entonces, el primer paso que a mí me dieron es deja de cavar.
¿Quién te tiró ese salvavidas, Gaby?
Deja de cavar. ¿Qué es dejar de cavar? Deja de endeudarte. No te endeudes más. Y aprende a vivir con lo que tenés. Porque yo tenía 7 tarjetas de crédito y pensaba que no podía vivir sin las tarjetas de crédito. Hasta que me cortaron todas. Y había sido, sí se puede vivir sin tarjeta de crédito. Porque aquí estoy. Y gracias a Dios no tomé esa mala decisión. ¿Verdad? Entonces, lo primero, debo entrar en un orden y disciplina. Orden y disciplina. Aprender a bajar el estatus social, porque da gusto ir al shopping, da gusto gastar aquí, allá, darse todos los gustos. Pero después viene el sufrimiento, porque la deuda te causa sufrimiento, insomnio, te causa problemas familiares, todo es pelea, todo es problema. Puede estar el día hermoso, pero uno está ahí agobiado. Yo inclusive, te digo, pasaba por los locales del banco que yo, con los que tenía deuda, y me quería esconder. O sea, era una cosa de loco. Parece que así yo o pensaba, ay, quiero que explote ese banco. Pero el banco no tiene el problema, no tiene la culpa. Fui yo que tomé mi mala decisión. Entré en esa deuda por cualquier, ¿cómo se dice? Por cualquier cosa. No, ni siquiera era algo muy importante.
Después uno mira para atrás y se da cuenta que realmente ni siquiera saben qué gastó ese dinero, ¿verdad? Y te quería consultar, en ese momento, en esa situación tan difícil en la que estabas, ¿quién te tiró el salvavidas, Gaby? ¿Cómo fue ese proceso, verdad? ¿Y cuánto duró?
Realmente entrar en el problema lleva su tiempo. Salir del problema también lleva su tiempo. Lo que pasa es que la gente quiere una solución mágica. Ya quiero salir. O peor, quiere que alguien venga, le diga, ¿cuánto estás debiendo? Bueno, debo 100 millones, acá tenés los 100 millones, anda a pagar. Sí, pero si no hacemos esos cambios de adentro para afuera, no vivimos bajo los principios que hablamos, no vamos a solucionar el problema. Porque voy a pagar esos 100 millones y al rato me voy a ir a endeudarme otra vez y voy a tener 200 millones de guaraníes. O sea, el doble. Es como hacer dieta. La gente hace dieta, unas 2-3 semanas, baja de peso, todo bien. Pero después, ¿qué hace? Vuelve a comer, como siempre. Y en vez de mantener ese peso, duplica el peso que tenía. El dinero es igual. Entonces uno tiene que aprender a entrar en orden y disciplina. Tiene que vivir bajo principio. Y tercero, debe aprender a tener buenos hábitos. Porque los malos hábitos son los que nos empujan. Y lo peor de todo, que vivimos en una cultura que nos dice que la deuda es buena. Que es normal tener deuda.
Hay que tener historial, dicen la gente.
Sí, hay que tener. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo tener un historial de deuda, pero de deudas buenas, no de deudas malas. Y vos me decís, ¿qué es una deuda buena y qué es una deuda mala? Una deuda mala es algo que compro que pierde valor. Por ejemplo, comprar comida a crédito, comprar un electrodoméstico a crédito, comprar muebles, todo lo que sea tecnología a crédito. Es una deuda mala. ¿Por qué? Porque pierde valor y cuando yo quiero vender, ya no vale nada. Entonces, todo lo que pierde valor hay que aprender a comprar al contado. Y uno dice, ¿y pero cómo voy a comprar al contado? Gracias al principio del ahorro.
Nos cuesta.
Sí. Por eso que hay que vivir bajo principio.
Culturalmente nos cuesta muchísimo, Gaby, el ahorro.
Lógico. Imagínate, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos no tenían deudas. ¿Sabías? Ellos no tenían deudas.
¿Por qué ellos no tenían deuda y nosotros sí? Esta cultura, esta generación principalmente, ¿verdad?
Porque después de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que era un buen negocio que la gente se endeude. Y que encima pagué intereses. Y hoy, aunque no creas, países como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, están endeudadísimos. ¿Y de dónde sacan la plata? Emiten bonos y esos bonos ya nadie los está comprando. Por eso es peligrosísimo entrar en una espiral de deuda, porque así como comienza pequeñito, esto va creciendo hasta que ni aunque ganemos el doble, el triple de lo que estamos ganando hoy día, vamos a salir del problema. Entonces hay que parar la pelota, como se dice, parar de cavar. ¿Qué es parar de cavar? Dejar de
endeudarse,
meterse en el pozo. Hay que parar ahí. Listo, ya tengo esta cantidad de deuda.
Con tu experiencia, ¿cuáles son las deudas más comunes en las que se mete la gente?
Tarjetas de crédito, compras de electrodomésticos, viajes.
¿Viajes, Gaby?
Sí, ahora da gusto viajar porque no quiere subir sus redes sociales.
Pero eso dura una semana, Gaby.
Sí, pero ya te diste el
gusto. Lo pagas dos años
ahí, y encima te fuiste a reventar la tarjeta de crédito, todo con crédito. Para sacarse una selfie o para...
Ahí quiero regresar un poco a lo que dijiste hace rato. Vivir en un estatus social real que te corresponde. ¿Cómo nos cuesta con las redes sociales? Realmente cambió, se modificó totalmente la forma de pensar de la gente. Y hago relación a lo que acabas de mencionar. Un viaje de una semana para unas fotos de redes sociales, para que la gente simplemente le dé un me gusta, ¿verdad? Y crea que tu estatus social es más alto.
O comprarse ropas de marca. Yo te cuento, cuando estaba en deuda, tuve que aprender a comprar ropa americana. Ya sabes de...
Sí.
Ropa usada. Y nadie murió por eso. Tuve que aprender a dejar de tener vehículo y volver a andar en ómnibus. Porque no me daba la posibilidad. Porque ¿qué me valía andar en mi vehículo y después no tenía para ir al súper?
Costó mucho ese proceso, Gaby.
Costó.
¿Y la familia? ¿La familia cómo asimila ese proceso? Porque también es una realidad que los chicos se acostumbraron a pedir, uno se acostumbró a la comida rápida, a tener esos pequeños lujos que uno se daba, y después eso desemboca en una bola de nieve que es incontenible y luego tiene que tomar el control. Ese proceso ha de ser un poco difícil familiarmente.
Y hay que hablar con la familia. Yo tuve que hablar con mis hijos y decirle, no vamos a tener regalos en Navidad. Y de repente los cumpleaños ya no eran más ahí en...
Más pomposos.
Como ya no eran tan... ya no había el regalito y todas esas cosas. Pero eso se puede compensar tranquilamente con más cariño, más amor. Porque a veces nosotros queremos comprar esa buena relación con nuestros hijos, por ejemplo. Y ellos no necesitan el PlayStation más, el más nuevo de todos. Ellos necesitan un abrazo, necesitan un te amo, un estoy orgulloso de vos. Sos muy importante.
Porque qué fuerte
al final,
eso, Gaby. Eso,
y eso no cuesta nada.
Porque el tiempo que perdemos para pagar la deuda es lo que nosotros invertimos en comprarle regalos para posteriormente comprar su cariño o alquilar ese cariño, ¿verdad?
Y no se compra el cariño. El cariño se gana. Y si no tenemos para ir al shopping, ¿cuál es el problema? Nos quedamos en casa, jugamos la pelota o jugamos ahí dama, lo que sea. Disfrutamos. Dejar un poco el celular y sentarse ahí en el piso, jugar guerra almohada, cualquier cosa. Disfrutar más, aprender a que las cosas simples no cuestan nada. Y al final es lo que más satisfacción nos da. Porque hay gente que compra o gasta lo que no tiene para satisfacer a gente que ni siquiera tolera. Y encima, a costa de que la familia sufra. Porque cuando no tenemos dinero, al final sufre nuestra familia con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Y si ya entramos en el problema, que esto también nuestros hijos no repitan nuestros errores.
Qué importante eso, que los chicos no repitan el error y que vean también ese proceso, ¿verdad?
Y hoy yo le doy gracias a Dios que hoy ya ellos están grandes, ya son adultos, y ellos vieron el proceso de papá y mamá, de todos sus errores. Y ellos ya no repiten, ellos ya ahorran, ellos ya toman mejores decisiones.
Se quebró esa cadena.
Se quebró. Y la deuda ya prácticamente es para cosas buenas. Y uno, ahí volvemos. Deuda mala, gastos de consumo. Gastos, cosas que pierden valor, nunca debemos comprar
ahí, a crédito. Ahí quiero hacer una consulta, Gaby. Cuando uno entró en esa etapa de grandes deudas, de no poder cubrir esas obligaciones, como dijimos al principio, tampoco es recomendable que, por más que sea una deuda buena, que se meta todavía, porque todavía no tiene la cultura de pagar, cumplir los compromisos. Es mejor que haga un proceso. ¿Cómo es esa parte? Porque viste que lo pueden utilizar como una excusa en el punto de decir, no, esta es una deuda buena. Y por deseo yo digo, no, con esto yo voy a hacer plata con esto, ¿verdad?
Sí, yo también entré en eso. Por querer salir más rápido, por querer tomar un atajo, vamos a decir, no hacer el proceso, comencé a hacer emprendimiento, pero no cambiaba todavía mi ser, mi manera de pensar. Entonces siempre cometía los mismos errores. Y de Guatemala uno va fácilmente a Guatepeor. Y mi deuda, por eso creció mucho más rápido mi deuda, porque comencé a hacer emprendimiento sin hacer cambios, aparentemente creyendo que estaba en una deuda buena, pero no tenía disciplina, no tenía paciencia, no era buena administradora, no estaba contenta, no tenía dominio propio,
montó. Y tampoco el emprendimiento puede despegar nunca, ¿verdad? Porque está anclado a base de deudas. O sea, hay anclas muy grandes que no te permiten despegar, por más que la idea sea muy buena.
Así mismo. Por eso, lo fundamental es ordenarse, tener un plan para salir de deudas. Y cuando las cosas comienzan a ordenarse, dice que los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Pero el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Ese es un proverbio de Salomón. Entonces tenemos que hacer planes. Tenemos que planificar cuánto vamos a gastar mes a mes en comida, en transporte, todo. Todo se planifica. Luego, un plan para salir de deudas. Luego, esto lleva a proceso. No es de la noche a la mañana. Cuando salimos de las deudas, ahí estamos equilibrados, ya nuestro ser ha hecho cambios tremendos. Cuando vemos algo ya no nos alocamos por eso. Y todo aprendemos a ver en forma tranquila, con la cabeza fría. Y eso no nos lleva a ser amargado, ni a ser yopui, como dicen la gente que no come luego ni huevo para no tirar la cáscara. No nos volvemos tampoco, como se dice, insociables. No. Estamos viviendo en nuestra realidad y aprendiendo a gastar menos de lo que ganamos.
Y eso es lo que sucedía con nuestros abuelos, ¿verdad? Que ellos vivían con un estándar tranquilo, bastante básico, ¿verdad?
Y además, si iban a gastar, primero ahorraban y después compraban. Ese era el secreto. Porque para ellos era una vergüenza tener deuda.
Ah, mira cómo cambió la forma de pensar. Hoy nos endeudamos por el último iPhone y el año siguiente ya hay que cambiar de vuelta.
Así.
Y se devaluó 3 millones.
Y mejor nos tranquilizamos, vamos a tener el celular que sí podemos pagar, no pasa nada. Igual recibimos la llamada, igual recibimos los mensajes, tenemos. Capaz que no tiene la fidelidad de la foto, pero hoy yo me doy cuenta que cualquier celular básico ya tiene
una relativa buena calidad.
Una buena calidad. O sea, no te hace más, porque eso también es otro problema. Lo que estoy viendo y hoy analizando, muchas personas se endeudan por falta de autoestima.
Y queremos contarle a la gente que aquí en la Fundación tenemos herramientas como para tratar de, no como para tratar, sino como para solucionar esos problemas. El caso de Gaby es una situación, personalmente también nosotros hicimos con mi esposa el curso de Crown, en este caso de finanzas. ¿Y cómo ayuda Gaby? Ayuda a ponerte un techo en lo que querés, a ponerte tus metas, a ahorrar. Te va acomodando ese presupuesto familiar que uno realmente no tenemos como cultura nacional, el tema de hacer un presupuesto, de hacer un ahorro, y eso ayuda muchísimo. Así que si estás en una situación en la cual estás metido en deuda o tenés un desorden financiero, no sabes dónde se fue tu plata, tenés un emprendimiento y no estás viendo ese flujo de dinero, no está corriendo allí, te invitamos a que nos contactes aquí en la Fundación. Los números aparecen aquí en pantalla. Y para la gente que está por radio, puede buscarnos como arroba Fundación Principios de Vida. Allí puede encontrar toda la información referente a estos cursos de finanzas. Son cursos y seminarios, pero nosotros les llamamos herramientas. Porque si un 50, 100 mil guaraníes, que es lo que cuesta el curso, te ayuda a salir de una deuda. Escuchamos testimonio de más de 500 mil millones de guaraníes que la gente sale, decimos wow. Y bueno, el motor que nos mueve a nosotros como fundación es que nosotros tengamos una sociedad íntegra que no esté sumido en deudas y que no sea esclavo de nadie.
Y sobre todo, tenemos que aprender la materia, que se llama educación financiera. Y la Fundación Principios de Vida tiene las mejores herramientas para que vos aprendas, así como yo los aprendí, a tener educación financiera. Esto no lo vas a encontrar ni en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún lado. Pero realmente puedo dar fe y puedo dar testimonio de que sí se puede. Al final del túnel hay una salida. Y la mejor salida es conocer las herramientas, conocer, cómo se dice, todo lo que la Fundación tiene para vos, para tu familia, para tus amigos. Este tema de la educación financiera, todo es una materia que todos debemos cursar, porque salimos del colegio, aprendimos física, química, matemática, cualquier cosa menos educación financiera. Entramos al mundo laboral y directo nos vamos al pozo de la deuda. Para no entrar ahí, entremos en educación financiera, y si ya estamos en problemas, vamos a salir. Y si no estamos, es para nunca entrar. Por eso, desde jóvenes, si yo hubiera hecho educación financiera a los 20 años, nunca hubiera entrado en tanto problema financiero. Pero de igual manera, hay esperanza. Aunque tengamos la edad que tengamos, sí se puede salir, y hay que invertir un poquito, entre comillas, tiempo. Hay que invertir decisiones difíciles, porque hay que tomar decisiones difíciles. No te voy a mentir, no hay píldora mágica. Pero cuando llegamos al orden, a la disciplina que todos necesitamos, y sobre todo conocer las herramientas, sí se puede. Sí se puede.
Muchas gracias, Gaby. Queremos agradecerte tu tiempo y queremos agradecer también a las emisoras que están retransmitiendo este podcast. Pueden encontrarnos en las redes como arroba Fundación Principios de Vida, y también estamos con nuestro canal en Spotify. Muchas gracias. Esto fue el episodio número 30 de la temporada 5 de Principios de Vida.
Gracias por acompañarnos en el podcast Principios de Vida. Si este episodio te inspiró, te invitamos a seguirnos en las redes sociales arroba Fundación Principios de Vida. Encontrarás más contenidos para fortalecer tus finanzas, relaciones y liderazgo. Será hasta un próximo encuentro. Este podcast llegó a vos gracias a la Fundación Principios de Vida y esta emisora.